se halla envuelta en una gran incógnita. Son varias las teorías que se manejan a expensas de la versión oficial. Pero los rumores, historias y leyendas sobre la muerte del rey del rock continúan a pesar de haber transcurrido muchos años de su desaparición física. Dicen que 2 horas luego de la muerte de Elvis Presley, un hombre llamado John Burroughs compró un pasaje de avión con destino a Buenos Aires. Este hombre presentaba un notable parecido físico y su nombre había sido empleado en numerosas ocasiones por el cantante como seudónimo. También se especula que un cantante misterioso enmascarado llamado Orión realizó varias presentaciones muy similares a las del famoso cantante. Tiempo después, abandonó sus presentaciones y se supone que Orión murió en 1998. Otro hecho que han tomado como indicio de que Elvis Presley no murió es que en su lápida está mal escrito su segundo nombre. En lugar de Aaron, figura Aaron con doble A. Se dice que está enterrado entre la tumba de su padre y la de su abuela, y no junto a la tumba de su madre, como era su deseo. Uno de los hechos que más intriga a los fanáticos de Elvis Presley es que hasta la fecha, ninguno de los herederos ha cobrado el seguro de vida del cantante, lo cual supone un cambio en la identidad del mismo, por lo que esta teoría da fuerza a la hipótesis de que vive fuera de los Estados Unidos. Antes de morir, Elvis Presley se dice que había perdido 10 millones de dólares en un negocio inmobiliario con una compañía perteneciente a la mafia y habría ofrecido ayudar al FBI a cambio de una nueva identidad. Un día después de su muerte, una exnovia de Elvis recibió una rosa por correo de parte de Lancelot, que era el apodo que empleaba Presley durante la relación que mantuvieron y que solo ellos dos conocían. You saw me crying in the chapel. La respuesta no científica ni oficial a este misterio la ofrece Conrad Murray, ex médico de Elvis, al publicar sus anécdotas con el rey. Y, de paso, incluye información que puede despertar el morbo de sus fans en su libro titulado El Rey y el Doctor Nick. Just a plain and simple child. George Nikopoulos, médico particular que atendió a Elvis Presley antes de su muerte, concedió una entrevista para Fox News y reveló que Elvis Presley no murió de un paro cardíaco, sino de una serie de complicaciones a raíz de una obstrucción intestinal o lo que es lo mismo, por estreñimiento. You have made my life complete. Entre otras cosas, Nick declaró: Elvis se sentía avergonzado, tenía accidentes en el escenario, tenía que ir a cambiarse de ropa y volver debido a los tratamientos que aplicábamos para tratar su estreñimiento. Just a plain and simple child. Amigos, saquen ustedes sus propias conclusiones. Vivo o muerto, Elvis Presley marcó a toda una generación y sentó las bases para nuevas formas sonoras. Y como siempre, los espero con mucho más en Entérate. And you'll surely find the way. And you'll surely find the way.
Cuba en las redes. Un espacio que recoge el acontecer de la isla expuesto en las redes sociales por sus ciudadanos. Cuba en las redes, dedicado a los cibernautas cubanos, especialmente a los que no pueden acceder a la internet libremente, libremente. Cuba en las redes. Cuba en las redes. Conducido por Ibolivia Darias.
Pues tenemos hoy a Iliana Hernández, directora del Ente Cubano y una de las activistas que más ha revolucionado las redes sociales en 2018 con esas directas que hacía en Facebook. Con ella estamos hablando, ella está en Cojímar, en La Habana, y nos va, bueno, accedió a estar con nosotros en este primer programa de enero de 2019. Bienvenida, Iliana.
Muchas gracias, Idolivia. Un saludo para ti y para todos los oyentes.
Bueno, Iliana, ¿cómo abre 2019 con este mundo y tus propósitos en Facebook?
Bueno, con muchas expectativas de por fin este 2019 nos traiga un año de esperanza para todos, que podamos ser libres y vamos a ver qué sucede, ¿no? Seguimos trabajando por la libertad de nuestro país y no nos va a parar nadie.
Así es, nadie nos va a parar y a ti menos. Bueno, Iliana, una de las cuestiones más importantes que me hicieron reparar en ti cuando hacíamos los resúmenes de 2018 tenía que ver con, como este programa se llama Cuba en las redes, con la presencia de varios cubanos en la isla y en las redes. Y hemos descubierto, bueno, ya lo habíamos descubierto, pero en todas las analíticas siempre nos sale Iliana Hernández y esa gran cantidad de reproducciones, de comentarios y de compartidos que tienes en tus salidas en directa en tu perfil de Facebook. Y nos gustaría que compartieras con los oyentes tus experiencias y cuánto te ha sido a ti de útil y de importante esta posibilidad que brinda Facebook. Y que nos hables de cómo la iniciaste desde el wifi y cómo después cuando permitieron internet en los teléfonos, cómo lo hiciste. Así que adelante.
Bueno, realmente desde que nos permitieron desde los teléfonos ha sido un cambio total, porque es que no paro, es todo el día en las redes dando mi opinión, haciendo denuncias, contestándoles a Díaz-Canel todo lo que no le he podido contestar a los dictadores anteriores en todos esos años que no teníamos esta posibilidad. Bueno, la verdad es que a mí se me ocurre lo de hacer directas desde las zonas wifi porque sentí la necesidad de transmitir, de hablar con los cubanos, los de fuera, los de dentro, de la realidad de nuestro país sin tapujos y que la gente vea a mi alrededor y desde internet que no hay que tenerle miedo a la dictadura, que hay que ir adelante y que los gobiernos están para exigirles, no para temerles. Entonces, hay que empezar a hacer esa práctica. Todos los cubanos ahora en este año 2019 que se animen todos y que saquen todo a la luz. Basta ya de tanta falsedad. Ahora que tenemos nosotros esta herramienta en nuestras manos, tenemos que sacar a la luz al mundo internacional que no los engañen más y que vean la realidad del cubano.
Iliana, hay un dato muy interesante en tus directas y es que tú fuiste, yo diría que si no la primera, una de las primeras, a lo mejor existieron otros, pero bueno, a la que yo vi primero fue a ti, de hacer unas directas desde un parque en Cojímar, desde un área wifi, con activistas y con conocidos tuyos dentro de la isla. Recuerdo tus directas con Jovellanos, con un joven en Jovellanos, con una joven en Santi Espíritus. ¿Por qué hicieron esas directas y cuál fue el primer saldo que tuvieron en esos intentos?
Bueno, déjame decirte que la joven de Santi Espíritu también está haciendo directa, porque yo la animé a que empezara a hacerlo. Sus primeras directas duraban hasta 6 horas y yo tuve que decirle, George Kelly, no puedes estar tanto tiempo. Porque al final la intención de nuestras directas es que el mundo pueda ver lo que estamos diciendo, que el mundo pueda ver lo que estamos viviendo nosotros. Y el tiempo ahora está muy limitado y estar tantas horas en directa también hace que no se reproduzca mucho, porque la gente su tiempo lo tiene muy contado. Bueno, y gracias a eso es que ella está haciendo la directa de esa forma, una hora, hora y media, y ha avanzado muchísimo también. Pero me hace mucha ilusión, Idolidia, porque no solamente he hablado con esas personas en directo, he hablado con muchas otras personas por Messenger que se me han acercado, dándome las gracias y contándome sus problemas, y principalmente personas que trabajan para el oficialismo, periodistas y gente que trabajan dentro del sistema, ¿no? Que tienen miedo a decir las cosas abiertamente y se me han acercado y ha sido maravilloso ver el apoyo que tengo dentro de los cubanos, sí, en general.
Incluso, bueno, estamos ahora enfocados en la parte de dentro de la isla, pero también has logrado en estas directas que tú haces comunicación con California, con Nueva York, con España. Es interesante.
Con el mundo entero.
Con el mundo entero. Sí, tú hablabas de Yorcy Kelin y vamos a ver si en algún momento podemos también hacer un contacto con ella para que también nos hable de cómo es hacerlo desde Santi Espíritus.
Sí.
Pero en realidad tú te referías a esta misión que tiene uno cuando uno pone su vida y su causa al servicio de la ciudadanía, como tú has explicado. Yo recuerdo que tú expusiste en tu perfil de Facebook un audio de un preso, un ciudadano común que estaba preso en una cárcel en La Habana y que él denunció la situación. Y fue muy interesante, incluso nosotros tuvimos esa grabación en Cuba en las redes en el mes de octubre, noviembre, si mal no recuerdo.
Sí.
Sí, que fue castigado incluso. ¿Qué noticias has tenido, qué has sabido de este preso que tú, bueno, pues difundiste, pusiste tu perfil de Facebook al servicio de las necesidades de él?
Bueno, desgraciadamente, Idolidia, no hemos vuelto a saber de Luis Mariano Rodríguez Ramírez. Yo he hablado con su hermana alguna vez, pero ni ella tampoco ha podido saber nada de él. Ella no puede trasladarse hasta Villa Clara y todavía a estas alturas no sabemos qué ha pasado con Luis Mariano Rodríguez Ramírez.
Entonces, muy triste lo que está ocurriendo. Y yo pienso, Ileana, que a él, entre otros, como forma de el castigo, o sea, trasladarlo a Santa Clara, a la cárcel de allí, es un castigo por haber usado las redes sociales. Fíjate cuán importante es la labor de las redes sociales y la que tú estás haciendo. Después, bueno, pues tuvimos las fotos de la pésima situación del pan que hacen en Camagüey y en Cojímar, y tú también lo sacaste en las redes sociales y fue muy compartido. Pero con
dime. Las personas por Messenger me envían fotos y vídeos de su comunidad para que yo lo saque en las redes, porque ellos, al tener miedo al hacerlo, pues lo hago yo, ¿sabes? Y eso es una buena colaboración que tengo entre los mismos ciudadanos de toda Cuba.
Sí, yo siempre voy mirando todos los días porque en realidad la gente está confiando en ti y tú eres una persona que tienes en cuenta los problemas de ellos. También, bueno, cuando llegó la situación del decreto 349 con las campañas Presos ¿Por qué? No más presos políticos que circularon en los últimos meses, pues también estuviste ahí con ellos. Haciendo el resumen del año que pasó, ¿qué fue lo que más te satisfizo, ¿no?, en toda esa labor en las redes sociales?
Bueno, la verdad es que a mí lo que más me motivó es ver el resultado de mi trabajo, ¿no?, de ver cómo la gente confía en mí y cómo la gente me ve. De hecho, inclusive me dieron un espacio en la página de Cibercuba para que yo hiciera todas las directas mías desde ahí. Eso me motivó muchísimo porque eso significa de que estoy haciendo un buen trabajo. Y desde que estoy entrando desde la página de Cibercuba a hacer la directa, más cubanos me ven y más personas ven a toda Cuba, porque ahora ya no estoy solamente en Cojímar. Mira, el 17 de diciembre me fui al Rincón, por ejemplo, e hice desde 3G una directa desde el Rincón. Otro día me fui a Carlos III a hacer una directa desde allí para ver cómo estaba la situación de los productos para Navidad. Y así, en fin, sucesivamente he ido superándome un poco más y haciendo más, tomándome esto como un trabajo e inclusive más en serio de lo que me lo había tomado antes, porque ya me siento como que tengo una gran responsabilidad. Así al es. Que me vea tanta gente en las redes, pues yo me siento que tengo que hacer algo por esas personas que no pueden transmitir el mensaje que quieren para el mundo entero y para dentro de Cuba también.
Bueno, pues aquellos que sintonizaron tarde Cuba en las redes, estamos hablando con una cubana excepcional que ha manejado esta situación de las redes sociales con una gran responsabilidad, pero que también ha conseguido, ¿no?, que cientos y cientos de cubanos pues empiecen a seguirla y a estar al tanto. Se llama Iliana Hernández, y si ustedes la quieren buscar en Facebook, escriben así, Iliana Hernández, y ahí, bueno, pues hasta pueden chatear con ella, pueden enviarle mensajes, pueden enviarle fotos, si ustedes no quieren o no tienen redes, pero quieren de alguna manera que los perfiles, que se sepa, ¿no?, lo que está pasando, pues ahí tienen a esta mujer que además es la directora del Lente Cubano, y ahora vamos a hablar un poquito del Lente Cubano también. ¿Qué es Lente Cubano? Y cómo también, si usted busca en Facebook y escribe Lente Cubano, ahí encuentra también su quehacer. Iliana, háblanos de Lente Cubano.
Bueno, realmente yo empecé todo este mundo de las redes y todo a raíz de Lente Cubano. Se me ocurrió fundar un canal en YouTube y una página en Facebook para hacer un programa que se llame Lente Cubano. Y desde ahí también pues hacer entrevistas y hacer variedades de secciones en un programa que al final lo terminé convirtiendo en un canal de YouTube, porque tengo que hacer más cosas de las que realmente hago, ¿no? Ahora estoy muy ilusionada con hacer documentales, con llevar la vida del cubano de a pie al audiovisual y que quede para la historia la situación que estamos viviendo nosotros aquí en Cuba, porque déjame decirte que dentro de 30, 40 años, cuando los jóvenes vean cómo vivían las personas en esta etapa del comunismo, porque esto se va a acabar, Idolivia. Sí. Esto se tiene que acabar en cualquier momento, porque ya la juventud, ya las personas que han dado su vida a todo este engaño, están totalmente desengañadas, y en algún momento esto tiene que salirse por alguna parte, tiene que explotar la olla, y tenemos que ser ya libres y prósperos, como soñamos todos los cubanos, que la gente no se vaya del país. Entonces, pues, me hizo mucha ilusión, empecé en el 2016, y a raíz de ahí me fui transformando, hacer las directas en Facebook, luego el espacio que me ha dado Cibercuba, y nada, Lente Cubano sigue. En un futuro mi idea es que se convierta en un canal privado de televisión en Cuba, y va a dejar de ser, va a seguir siendo un canal en YouTube, pero va a llegar a convertirse en un canal privado, ¿por qué no?
Sí,
¿por qué no podemos soñar en una Cuba libre, donde podamos hacer realidad nuestros sueños y no tener que irnos a otros países para hacerlo?
Así es, y hablando de ese tema, de cómo las personas se van a otros países para poder realizar sus sueños, en tu caso ha ocurrido un fenómeno a la inversa. O sea, tú saliste de Cuba, estuviste un tiempo fuera de Cuba, regresas a la isla, tienes ciudadanía en España, hace más de un año que a ti las autoridades en Cuba no te permiten salir. Y me gustaría también, ya que estamos hablando contigo sobre tu trabajo en las redes sociales y tus directas, porque tú has hablado de este tema en tus directas en 2018, que nos pongas en perspectiva de esta situación de todas las gestiones, los reclamos, lo que ha ocurrido contigo y cómo tú te has puesto al frente de un grupo, ¿no? Y te has puesto a reclamar los derechos. Me gustaría ya entrar el año hablando un poco de lo que fue 2018 con este tema de las prohibiciones de salidas del país y tu labor en ese sentido.
Sí, mira, realmente la seguridad del Estado se pensó que me iba a hacer un daño por no dejarme de salir del país. En marzo va a ser un año que yo no salgo de Cuba. Y por suerte en diciembre me pude enterar, porque tú sabes que uno siempre intenta investigar y saber qué es lo que está pasando, y siempre hay gente buena que te informa y te cuenta las cosas porque también están harto de este sistema, ¿no? En diciembre me pude enterar de que yo tengo una regulación por un año, pero que en noviembre tenían que haberla prorrogado si querían que yo estuviera otro año más con esa regulación, y esa prórroga nunca llegó. O sea que yo supongo que ahora en el mes de marzo tenga ya la libertad para poder salir y entrar de Cuba. No sé los motivos por lo que me hicieron esa regulación, pero bueno, todo el mundo suponemos por qué, porque ellos se piensan que así uno va a claudicar, y lo único que hicieron fue hacerme crecer más porque me dieron la iniciativa de hacer las directas. Y yo, bueno, ya que no puedo salir del país, pues hago esto, ¿no? Y lo que están haciendo es abriéndome puertas en vez de cerrármelas, porque yo no salgo del país físicamente, pero salgo todos los días por las redes sociales, y eso es como salir del país, es lo mismo.
Sí, es que te has convertido en el nexo. Cuba, tú eres como el puente por donde fluye tú hacia todas las provincias de la isla, todas las provincias hacia ti, tú hacia el exterior, y el exterior se ha creado una magia maravillosa. Yo la estaba viendo, independientemente de algunos problemas que se presentaron en ocasiones porque se volvía lenta y se caía, sí. y tú ahí tú, con un estoicismo. Entonces, bueno, pues no queda de otra que decir que sí, que a veces lo que sucede conviene, como decimos los cubanos. Pero retomando,
hay que convertir los problemas en algo positivo, ¿no? Sí. O sea, ellos pensaron que así me iban a crear un problema a mí, uh-huh. Y realmente lo que han conseguido es que yo le crea a ellos más problemas aún. De los que ya tienen.
Sí. Entonces, bueno, pues como seguimos en el tema, yo me gustaría que hablaras de toda esa gestión que incluso ustedes lo hemos compartido en las redes sociales, Moisés ha estado contigo, y que me hablaras entonces.
Sí, bueno, mira, nosotros enviamos una denuncia en mayo del año pasado a la Fiscalía General de la República y no tuvimos ninguna respuesta. Entonces, a raíz de ahí se me acercaron las personas de Cubales para hacer una denuncia ya formal con abogados y todo, y mi denuncia, por lo menos en la Comisión Panamericana de Derechos Humanos, ya está mi expediente abierto con respecto a esa denuncia, y además se están haciendo en la ONU. También se entregaron los papeles a unos abogados en España que trabajan en estos temas de derechos humanos, y están también trabajando para entregar todas estas denuncias a la ONU. Y nada, ya sabes que nosotros aquí dentro de Cuba no podemos contar con la justicia, porque aquí el sistema judicial no funciona absolutamente para nada. Vamos a ver qué va a pasar ahora el 24 de febrero con ese circo que van a hacer de las votaciones el mamómetro, como le llaman la gente, al proyecto ese de constitución. Vamos a ver qué va a pasar.
Sí, el cubano siempre busca una salida muy muy simpática, ¿no?, para todas las situaciones. Yo te decía, bueno, porque Moisés Rodríguez ha estado muy relacionado contigo, y también ustedes, pues en las redes sociales, de cierta manera, pues tú en tus directas y en tus publicaciones, y él en algunos momentos también en sus intervenciones. Incluso nosotros lo hemos tenido acá en algunos momentos en Radio Martí, pues se han dado a esa tarea de divulgar el nombre. Es una lista inmensa de personas que han estado limitados a salir del país, pero como bien tú decías, es una lista inmensa de cubanos que han dicho, ah, no me dejan salir, bueno, pues yo voy a apelar al lugar donde, a la frontera, voy a usar la navegación por la frontera transparente, por las redes sociales, voy a todas partes y que todas partes venga aquí. Y volvemos entonces con el caso de Carlos Amel Oliva en Santiago de Cuba, José Daniel Ferrer también allá en Santiago de Cuba, que en el mes de diciembre, bueno, finales ya desde que pusieron internet en los teléfonos, pues han aprovechado un poco más, la misma Yorcy Kelin en Santi Espíritus. Y bueno, pues Ileana, en el caso tuyo, que de verdad has hecho, hay otra persona que está muy relacionada contigo como colega, como amigo, es Pedro Acosta, que también ha puesto, y me gustaría que me hablemos de los propósitos de Pedro Acosta, que ha sido siempre muy puntual y muy preocupado por ti, ha estado ahí en los momentos de los arrestos tuyos.
Bueno, Pedro Acosta también usa mucho las redes sociales y más ahora desde que está el 3G. Él lo que ha hecho es, por ejemplo, él cada viernes en su perfil de Facebook hace un vídeo de algunas de las denuncias que él tiene, también cuenta historias y actualiza a las personas sobre la historia de Cuba, sobre sucesos que han pasado que los cubanos no saben. Y bueno, hace todo lo posible porque los jóvenes cubanos se integren sobre la verdadera historia de Cuba y hace todas las denuncias que es necesario. Él usa todos los viernes. Yo lo estoy animando para ver si empieza a hacer más cositas. Lo que pasa es que él dice que él, las directas, no se siente cómodo haciendo directas porque no sabe cómo hacerlo, ¿no? Pero por lo menos hace su esfuerzo y eso es muy, muy gratificante y se le agradece muchísimo.
Y en ese sentido, tú has hecho labor de profesora, de maestra con muchas de las personas. Yo recuerdo cuando tú empezaste dándole instrucciones a algunos de ellos. ¿Y por qué te traigo a colación Pedro Acosta? Porque tú eres una persona que eres tan altruista en todo momento. Tú en tus perfiles, en tus redes, promueves a los demás, hablas del caso de aquella persona, atiendan los otros. Y bueno, pues en especial atendiendo a ese carácter que tú tienes, pues se me ocurrió de pronto hablar del colega Pedro Acosta, porque fue con quien yo, cuando estuviste detenida en diciembre, apelé a él y él enseguida, muy, muy cariñoso, muy preocupado, él, su esposa, su familia, me hablaron del tema. Bueno, Ileana, el tiempo es implacable, se nos va. ¿Con qué te gusta iniciar 2019 en Cuba en las redes?
Bueno, me gustaría tener que hacer otros tipos de directas, la directa de la felicidad, del pueblo en las calles, feliz del cambio que ha habido en Cuba y que ya se anuncie de una vez por todas la libertad de nuestro país, la democracia. Me gustaría que mi próxima directa fuera así, ¿no? Con ese tipo de emoción y de alegría. Si no, pues nada, seguir continuando y luchando porque la comunidad internacional ponga los ojos al pueblo de Cuba y no sea más cómplice de la dictadura que nos oprime desde hace 60 años.
Pues nos despedimos, el tiempo es implacable. Gracias, Ileana Hernández, por estar con nosotros en Cuba en las redes.
Muchas gracias, Ido Lidia, y un abrazo a todos.
Entre paréntesis, ¿se acuerdan de Tarzán? Su intérprete, Johnny Weissmuller, nació en Rumanía en 1904, hijo de húngaros que emigraron a Estados Unidos 4 años después. Se dice que era enfermizo y el médico le recomendó la natación, deporte que no le atraía. A los 20 ganó 3 medallas de oro olímpicas y 2 más 4 años después. Hollywood le echó el ojo y lo contrató. Fuerte, con 1,90 de estatura y buen nadador, era perfecto para un film de Edgar Rice Burroughs, Tarzán, el hombre mono. Lo demás es historia. La etiqueta no se la pudo despegar nunca. Hubo muchos Tarzanes, ninguno como él. En su declive, pasó algunos años en centros psiquiátricos. Murió a los 80 años, confundido entre la gloria y la selva, emitiendo los gritos que lo llevaron al renombre. Les habló Ernesto Morales Salpizar.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.